¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Ya se fue. Les recordamos que este 4 y 5 de agosto vamos a estar en Los Ángeles, California y en San José, California, con la gira gringa que se llama Objeto Volador No Indocumentado.
Oh, USA, yeah. USA.
Ya hay permisos, tenemos todos los permisos.
Sí, ya es todo aprobado, todo cool, todo chido, nos vemos allá. Recuerden que va a haber más shows también en Estados Unidos, toda la información está en las redes de Leyendas. También tenemos fechas para cerrar la gira de Hijos de Mothman aquí en Chihuahua y Juárez.
Yes.
A finales de agosto. Y pues ya.
¿Sí? ¿Listos para desayunar todos los días nuggets?
Nuggets.
¡Nuggies! I did it all for the nuggies.
Los dejamos con el episodio 230 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompañan a mi diestra y siniestra Eduardo Espinosa y Mario Capistrán.
Es verdad.
Yes.
Te acompañamos.
Qué tranza.
Aquí en la mesa redonda. Bien, el calor nos está matando, pero el show debe continuar.
Pero pues es venganza, ¿no? O sea, nosotros empezamos.
Ajá.
Sí. ¿Vieron que le tuvieron que agregar a la gráfica de calentamiento del mar un chingo de barritas nuevas de que los últimos meses se elevó como nunca jamás?
Sí, ya va a ser. Ya es sopa de mariscos, güey.
Sí.
Sí, va a ser aguachile, ¿no?
Que ya se iba a salir el camarón cocido, ¿no? Sí, güey. Sin tripa.
Pues vamos a darle. Los límites del consentimiento sexual parecieran, a veces, estar más que claros. Uno dice que sí o que no y debería estar terminado ahí el asunto.
No, pero es que tienes que insistir, Badía.
Es que si no usa la safe word, está cagando la otra persona.
No, es que si alguien dice que no, es porque sí quiere, pero no lo quiere aceptar.
A veces no es sí, sí es no. Ajá,
sí, a veces es
y si es sí, sí, ajá. No, sí es sí con no. Sí, no, sí o no. Y justo... Históricamente, el consentimiento de un hombre en una relación sexual hetero se ha percibido de maneras dañinas que terminan por socavar el simple derecho a decidir quién puede tocar de forma íntima. Hoy veremos lo que se puede considerar un caso de estudio que muestra cómo hay un sesgo generalizado sobre el abuso sexual cuando la víctima es un hombre. El abuso sexual de Kirk Anderson fue tomado de forma morbosa, hasta cómica, por la prensa amarillista y la sociedad. Y es claro ver que invertir el género de la víctima y el victimario no cabría de invertirla, si lo invirtiéramos, perdón, no cabría duda del horror por el que pasó este hombre. Hoy les voy a contar sobre Joyce McKinney y el mormón esposado.
Oh, shit. Ya sé cuál es.
Ah, güey. Sí,
¿por qué está esposado? Está bien denso este pedo.
¿Está denso?
Sí.
Vadia, qué pedo, güey. Ya bájale.
No, pero, o sea.
Nos estamos preparando para agosto, tú tranquilo.
Pero está denso. No, no, está denso en el sentido de la temática, güey.
Ajá. Ok.
Porque es justo esto. Vamos a batallar y los que están escuchando, hombres y mujeres, van a batallar para mover el chip.
Es que los hombres no los pueden violar.
Ajá.
Si no. Están parados porque quiere.
Ajá. Cosas de esas. Es ese chip. Ajá. Aquí es, digo, es un caso de estudio de eso.
Bien estimulado.
Hay una película que también está, o sea, digo, me recuerda un poquito una película que se llama Burn, creo.
Ajá.
Que sale el güey de Hunger Games, el Pira, el que la hace Pira.
Ajá.
Y es una, que es como, es una de esas que pasan como que en un solo lugar la movie, güey. Y es una chava que trabaja con una como tienda así, como tipo 7-Eleven, y llega un güey a asaltarlos. Y la otra chava, en lugar de como decir, ah, ok, va, ahí está el dinero, empieza a insultar al güey. Entonces el güey se encabrona, la amarra, y luego la otra chava, que es así como que toda tímida y todo.
Lo amarra a él.
Lo amarra a él y le da Viagra, güey. Esta vez esa escena está bien cabrona.
Simón, güey. Llega la chota y todo el pedo, Simón, va, güey. Sí, ya sé cuál es.
Al final la morra quema la tienda de conveniencia para ocultar todo. Pero está,
spoiler.
Está bien fucked up. O sea,
ya es muy vieja, güey.
Ya sé, no sé.
Sí. Pero digo, no, o sea, digo, puedes ver.
Esto no va a estar intenso así, no hay muertos.
Puedes saber.
Ah,
este,
no mames, entonces, ¿para qué chingados más a poner así alterado, güey?
O sea, pues digo, aunque te diga cómo termina la película, todo lo que pasa
está hardcore.
Sí, sí, o sea, digo, es una manera también muy cabrona de ver así en una movie justo ese tema, güey.
Sí, es que está bien, bien cabrón. Y aquí vamos a ver, aparte estaba bien bizarro todo, güey. Uh-huh. Todo. Pinche Joyce está, es otra, no sé de dónde vino, güey. No creo que sea el planeta Tierra, güey. Okay. Pero comencemos con los extraños eventos que detonaron este peculiar caso. Un día de otoño de 1977, la policía del condado de Devon, en Inglaterra, recibió una llamada inusual de auxilio. Un joven, miembro de la iglesia mormona, afirmaba que acababa de ser encarcelado y violado por una mujer llamada Joyce McKinney durante 3 días. Estuvo encadenado a una cama y obligado a intentar dejarla embarazada. Afirmó que solo había conseguido escapar tras prometer matrimonio a su captora, momento en el que ella le quitó las esposas que estaban cubiertas en mink. Uh-huh. No sé dónde sacó esposas con mink, pero tienen mink.
Y ¿qué fue es mink?
Un animalito como un zorrito así delgado y largo.
Ajá. Y usan su pelaje para hacer abrigos.
Ajá.
Ah, muy no caro. Mamón.
Carísimo porque pobrecima. Son chiquitos, güey.
Pero muy suavecito, ¿no? Para que no le lastimara.
Ajá, es como sí, un hurón y muchas veces hacen las cosas que traen así como las realezas las rusas.
¿Qué se llaman, güey? ¿En inglés?
Mink. Ah, okay. Y en español también, mink.
Órale, no.
Sí, creo que ya sí, no se hacen.
Pero en los 80s, 90s era como... Tenías un abrigo de mink, era su hijo. Wow.
Es como tener un Rolls Royce, güey. Ya. Pero que te quita el frío. Ajá. Entonces tenían mink esas esposas.
Todos los días se prende algo nuevo.
Sí. Uh-huh. Pues afirmó que solo había conseguido escapar tras prometerle matrimonio a su captora, momento en que ella lo desencadenó y él logró huir. Los periódicos de todo el país se hicieron rápidamente eco de esta escabrosa historia y pronto los titulares sobre el mormón esposado recorrieron Inglaterra. The Monocled Mormon era en inglés. Uh-huh. El misionero mormón era un estadounidense de 21 años llamado Kirk Anderson. El muchacho afirmó que su secuestradora le había puesto literalmente una pistola en la cabeza y lo había obligado a subir a un carro. A continuación, afirmó que lo
condujo... ¿Para qué es lo que se siente, pinche gringo? Órale.
Sí. A continuación, afirmó que lo condujo a una pequeña casa de campo en Devon, donde lo encadenaron, y cito, con las piernas abiertas a una cama y lo violaron durante 3 días. Más tarde declaró ante el tribunal que, y cito, no quería que ocurriera. Estaba muy deprimido y molesto después de que me obligaran a mantener relaciones sexuales.
Después, es que también, o sea, que traía puesto su corbatita y sus calzones mágicos.
Lo encuadraron, nomás dejaron su elder aquí. Elder, sí,
güey, o sea, es que también para qué anda caminando por la calle así.
El elder.
Vestido todo, de esa forma, güey.
Claro, güey. No sabe.
¿Él tiene la culpa?
Si él tiene la culpa, ¿para qué anda ahí levantando pasiones?
Ven tu letrerito ahí puesto y uff. Pues después de que Kirk Anderson se pusiera en contacto con la policía, esta detuvo a Joyce McKinney, de 28 años, junto con su presunto cómplice, Keith May, de 24. De quien se decía que había participado en el secuestro inicial de Anderson. Keith era un investigador privado que Joyce contrató para encontrar dónde estaba este vato y lo le ayudó a secuestrarlo. Pero McKinney transmitió rápidamente a la policía una versión de los hechos muy diferentes a los de Anderson. Según Joyce, ella había conocido y salido brevemente con Anderson mientras vivía en Utah. Afirmó que Kirk había querido casarse con ella, pero que su iglesia no lo había aprobado porque ella no era mormona. En ese momento, él se marchó sin dejar rastro. Entonces, tras contactar a este investigador privado para localizar a su amante perdido, partió hacia Inglaterra para rescatarlo del culto de su iglesia.
No seas mamón.
Que según ella, y aquí si está en lo correcto, era una secta que le había lavado el cerebro.
O sea, sí, pero No por eso lo vas a atar a una cama 3 días y forzarle a tener sexo contigo.
Y ahorita, ahorita llego a esa parte.
Ni, primeramente ni a investigarlo, ¿no? Así como, no, ¿qué investigarías a esa persona, güey? O sea, sí. Puede sonar muy romántico si Adam Sandler lo graba, pero no es Adam Sandler, es este güey.
Pues al menos una parte de esta versión está comprobada como cierta, que ahorita voy a adentrar más a lo que verdaderamente pasó. Pero entonces Joyce también declaró que cuando se puso en contacto con Kirk el 14 de septiembre, él se encontraba en Ewell, en Surrey, ahí en Inglaterra. Entonces ella fue a buscarlo y este se subió voluntariamente a su auto y mantuvo relaciones sexuales con ella por su propia voluntad. Aunque ella afirmó que al principio se mostró impotente y que interrumpió el coito para empezar a recitar una oración. Como que se arrepintió a medio coito y empezó a rezar. Okay. Perdón, Dios, ¿qué estoy haciendo? Entonces, según ella...
ahí te va el Salmo 69.
Que según ella, solo después de que lo ató de forma consentida, fue
él... Consensuada.
Consensuada. Bueno, sí, perdón. Consentidas de conciencia.
Ay, mijo, te voy a consentir con tus espositas.
Son de mijo, bonito se ve mi bebé con su corbatito y sus cachonchitos. No, después de que lo atara con consentimiento, es cuando él fue capaz de superar sus reservas religiosas. Y para Joyce McKinney no se trataba solo de sexo, sino de amor. En el juicio, McKinney declaró que amaba tanto a Anderson que, y cito, habría bajado esquiando el Everest desnuda con un clavel en la nariz si él me lo hubiera pedido.
Wey, lo hubiera amarrado y lo hubiera violado de tanto que lo amo, güey. Casi, casi, güey.
A ver, o sea, porque esa es la primera imagen que se te viene a la mente.
No sé quién pediría, así, ¿me amas? Pues a ver, baja con un clavel en tu nariz del Everest desnudo.
Eso es como de allá, ¿no? La frase. O sea,
pero subir el Everest por sí solo sería ya increíble, güey.
Ajá. Pues ya no tanto. Ya todo el mundo sube. Y lo pueden y el Sherpa los tiene que bajar.
¿Con un clavel?
No puedes, de hecho, te mueres. ¿No?
Te congelas.
Pues, sin embargo, en el Reino Unido, en la época de este caso, en los 70s, güey, no se podía presentar cargos de violación contra una mujer cuando la presunta víctima era un hombre, güey.
Pues es que no pueden violar a los hombres, no, te estoy diciendo, güey. ¿No? No se puede. Si esa madre se para es porque quiere.
Ajá. Y si no, es porque no.
Es que esa es la lógica, güey.
Sí, es el indicador de...
Sí, no, hay un chingo de casos también de maestras que... abusan de menores y también es de...
Pero y la retórica social es todo lo contrario. Es así de que, pues qué suerte tuvo el niño.
Ajá. Sí, siempre es la réplica, ¿no? De cualquier persona.
O sea, hay un episodio de South Park al respecto.
Ah, sí, cierto.
Dicen, de que es nice. Hermano de Kyle,
nice.
¿No?
Sí, nice.
Los policías, nice.
Nice.
Y pues, aunque fue detenida y encarcelada brevemente por cargos de secuestro y agresión junto con Keith May, Joyce McKinney nunca fue acusada de la violación de Kirk Anderson. En cualquier caso, se libró, pagó la fianza y regresó a los Estados Unidos. Las autoridades británicas nunca solicitaron su extradición y con ello el caso del mormón esposado llegó a un final inconcluso. No me acordaba, se fueron primero a Canadá y luego de Canadá entraron a Estados Unidos disfrazados de monjas. Él y Keith se disfrazaron de monjas para que no lo reconocieran.
¿Quién es la...?
Ella, Joyce. Ajá.
Ah, ok.
Disfrazados de monjas.
¿Pero por qué se disfrazó Kit de monja? ¿No se puede haber disfrazado de sacerdote?
Se disfrazaron de monjas, no sé.
Ok.
Sí, es cierto, güey.
Yep. Pero bueno, ¿quién era Joyce McKinney? Y
es
qué
que
pasaba?
Los pingüinos siempre andan en dos.
Se andan ahí en pareja.
Entonces, McKinney, ¿y qué pasaba por su cabeza? Pues McKinney era hija única y creció en un pequeño pueblo de Carolina del Norte. Era una niña brillante e inquieta, con una debilidad compulsiva por los concursos de belleza, a los que se presentaba con frecuencia, aunque rara vez con éxito, y una fuerte apreciación religiosa de la moralidad. Al alcanzar la mayoría de edad, los dos principios que la guiaban en la vida parecían ser la celebridad y la castidad. Quizás, inevitablemente, estaban destinados a chocar. En 1973, convertida ya al mormonismo, se trasladó a Provo, en Utah, para estudiar en la Universidad de Brigham Young. Durante su estancia en Utah, se infiltró en el círculo social de los Osmonds.
¡No mames! ¿De Donny?
De Donny Osmond, ajá.
La familia Osmond.
El grupo de pop familiar, ajá. Los Osmond.
Cabrón.
Y este grupo cursi que era... Yo no sabía que eran mormones.
Sí, güey.
Sí. Que me acuerdo de ellos, de haber visto una que otra en la tele. Back in
sí, los pasaban en la tele como anuncio a las 12, güey, ¿no? Acá, bien tardezote.
Simón. O sus videillos.
Con eso, con unos sketches así como de hacer el bien a la sociedad. Y
Simón,
la
Simón estaba súper ñoño el pedo, pero sí.
Luego es que se quieren robar un tráiler, ¿no? De cerveza y bajaban la puerta, güey.
Chido.
¿Los Osmonds hicieron eso?
No, es que es de esos, güey. Okay.
Sí, malísimos. Uh-huh. Pues según diversas fuentes, entabló una especie de relación con uno de los hermanos, Wayne Osmond. En el libro de Anthony Delano, Joyce McKinney and the Case of the Man Called Monocle, Mormon, Joyce McKinney y el caso del mormón encadenado, el autor señala que Olive Osmond, la matriarca de la familia, estaba lo suficientemente preocupada como para tomar medidas para mantener a McKinney alejada de sus hijos.
Damn.
Ajá. Dijo, esta lagartona va a venir a echarnos a perder nuestro negocio de puristas mormones. También se rumorea que cuando Wayne anunció más tarde su compromiso con otra mujer, Joyce quedó desolada, güey. Y es lo que la mandó a... Así la patronó, güey. Poco después del incidente con los Osmond, McKinney conoció a Kirk Anderson y comenzaron a salir. Ahora, McKinney, que ahora estaba, que ahora está en sus 60s, describe a una Anderson como si fuera una persona más atractiva, así por encima de la comprensión. Está describiendo a Ryan Gosling. Pero en realidad...
Es Michael Cera. O sea, no es Kenneth Allen.
Sí. Sí, esa es la mejor para que entiendan. En realidad lo describen como poseedor de una figura poco agraciada. No tenía garbo ni presencia, además de ser conocido por su carácter malhumorado, güey. O sea, sí, ni siquiera de personalidad, era como que alguien...
Si tenemos esperanza.
Para que te toque una Joyce, güey.
Era engrudo.
Sí. Ay, güey. Joyce tenía una personalidad bastante fuera de la realidad, güey. Tendía a la fantasía sobre otros y sobre sí misma. Y aunque McKinney nunca llegó a ser la fabulosa belleza de su imaginación, era rubia, bien formada, con un rostro dulce y un atractivo acento sureño. Para la prensa, era una especie de insignia de la liberación sexual que se estaba llevando a cabo en la década. Era la clásica hippie setentera, con su pelito así de... como doblado de los lados.
Simón.
Según Joyce, tuvieron sexo y es cuando ella perdió la virginidad. Entonces, después de tener sexo, abrumado por la culpa, Anderson fue y confesó su comportamiento pecaminoso a los ancianos mormones.
Ah, este pendejo.
Se sintió
mal.
Los
ancianos mormones, sí. Entonces, nice. ¿Cómo estuvo? A ver, platícame con
detalle.
¿Y ya
detalle. Está casada? A
ver, platícame si... con detalle los detallones.
A ver si la convierto en mi octava esposa.
Pues, no, ya no la van a querer, ya estaba usada, güey.
Ah, sí, es cierto. Ah.
Sí, son de culeritos.
Sí.
Y era mayor de edad, ¿no?
Sí, los dos.
No, esos son los católicos, estás confundiendo.
No, pero también se casaron morritos, ¿no? Los mormones.
Sí, sí, sí.
17 años, 16.
Esposas.
Child brides.
Pues los ancianos mormones pusieron fin a la aventura y le hicieron que Anderson se trasladara fuera de Utah y luego lo enviaron al extranjero y así es como termina en Inglaterra.
Ándale, vete a convertir británicos al mormonismo.
Sí, se fue a labores misioneras en East Grinstead, Reading y finalmente en Epsom. Entonces McKinney afirmó que en el encuentro la había dejado embarazada Anderson y que había tenido que abortar. No sabemos si es verdad o no.
Damn.
Pero consternada por la reacción de la iglesia, ella le da su espalda al mormonismo, pero no a Anderson, a quien persiguió por todo Estados Unidos, güey. Primero a California.
Es que Anderson no le dio la espalda. ¿Qué? Pues no le dio la espalda, lo fue a buscar. Yo no sé qué estás pensando tú.
Me echa la culpa. Pero primero persiguió por todo Estados Unidos, güey. Fue a California y luego a Oregon, donde él, para escapar a su atención, vivió con un nombre falso. Se lo estaba estoqueando bien, cabrón. Tuvo que cambiar de nombre.
Escuché mal, o sea, te entendí, ¿un hombre falso?
No.
Ah, yo también entendí eso, güey. O sea, pensé que estaba
nombre
con un...
falso.
Nombre.
Está viendo con un maniquí, güey. Está viendo con el güey del avión de la morra que dice que no es real. Está viendo con Kikiribú.
Usa disfraces, ¿quieres ser humano? Elder Kikiribú. Y ya al fin, cuando Anderson es enviado a Inglaterra, McKinney se aseguró de encontrar la manera de hallarlo, contratando al detective para encontrarlo inclusive allá, güey.
Damn.
Entonces, acompañada de Keith May, se embarca en su propia misión, güey. Recuperar a Anderson.
Tranculada la Joyce.
Súper. Los dos conspiradores volaron a Inglaterra y utilizando una pistola de imitación es como secuestran a Anderson.
Estás hablando de Matrix, güey. O sea, es el señor Anderson, güey. Lo estoy yendo a buscarlo, güey.
Sí.
Es Matrix, güey.
Te vas a sacar el Matrix, es el mormonismo, güey.
Sí. Ah, sí, mo.
Y es cuando se lo llevan a esta casa de campo en Devon que habían rentado antes. Lo que ocurrió exactamente en la casa durante los tres días siguientes sigue siendo objeto de controversia. Pero todas las partes...
¿El objeto aquí era el mormón?
Bueno, sí, el objeto era antes de lo que le pasó al objeto.
No, lo hicieron dildo, güey, a lo vato. Bueno, pero tenía un objetivo, ¿no?
Lo embarazarse. Lo cosificaron. Sí.
Pues aquí Kirk lo atan en la cama. Esto sí, los dos coinciden. Ajá. Mientras que McKinney mantenía repetidamente relaciones sexuales con él en un intento de quedar embarazada. Como lo mencioné anteriormente, McKinney siempre ha mantenido que el bondage era un juego diseñado para aliviar la culpa de Anderson por el disfrute sexual, güey. Y que su única intención era usar su cuerpo como una herramienta para poder liberar a Kirk del lavado de cerebro del culto de su iglesia, güey. Eso, okay, eso lo dijo.
Te voy a quitar lo mormón acogidas.
Con mis boobies, ajá.
Ok. Digo.
Pon tus manos en mis boobies.
Ok, va, pero no me tienes que amarrar.
Ajá.
Contra mi voluntad.
Aquí, aquí muy gallina, palabra... muy gallina, sí, de su parte, cobarde, güey. Sentarse en los huevos, güey.
Sí, aquí la palabra es consentimiento, güey. Sí, sí. Que si hubiera, si lo hubiera seducido bien y hubiera sido una relación y eso lo hace dejar la iglesia, ahí no hay problema. El problema es, lo voy a amarrar y luego con mis boobies voy a hacer que deje su religión. Entonces, Anderson insistió en que efectivamente fue abusado sexualmente. Y eso es suficiente evidencia de que Kirk no consintió a lo que estuviese pasando.
Consintió.
Consintió. Ah, sí, sí. Aquí sí le puse consintió, pero ya estoy mal. Otro aspecto importante de este caso es el papel de la prensa escrita. Y es donde todo vale madre. Porque
no, aparte, vamos a ver, los tabloides británicos son otro pedo, güey. Así esos güeyes están locos, güey.
De hecho, vamos a ver cómo la prensa tiene muchísimo que ver en cómo pensamos. En los años 70, el negocio de los periódicos sensacionalistas prosperaba, específicamente en Inglaterra. El diario más vendido era The Daily Mirror. Siempre estaban a la caza de historias excitantes y pocas lo eran más que lo que se contó en el tribunal en la primera instancia de Epson a finales del 77. Durante su encarcelamiento, McKinney había estado intentando desesperadamente hacer llegar la noticia a la prensa. O sea, después de que la arrestan, ella dijo, yo necesito hacerme viral. Cuando se celebraron las visitas para decidir si el caso debía ir a juicio o no, tuvo la oportunidad de hacerlo público.
Oye, ese es un patrón bien cabrón, ¿no, güey? De toda esta gente, pues, que abusa de las otras personas de cierta forma, güey, acá. O sea, no sexualmente, va, pero de que cuando, como que cuando les llega la prensa lo toman como un reto de fama, güey, de aprovechar ese pedo. Pues que es que en este... ¿Atención o qué verga?
Digo, no soy psicólogo, siempre lo riego antes de decir este tipo de cosas, pero creo que en estas personas hay algo de narcisista o mucho de narcisista para querer tener ese poder sobre otras personas. Sí. Y, entonces, ese narcisismo pues les llega natural con querer ser la noticia y, aparte, querer manipular
la narrativa
a su favor. Y así por eso es. Les mama hablar con la prensa. Como los asesinos en serie, güey. Ajá. ¿Sí?
Sí. Pinches pero ya apenas ahorita me está haciendo ruido algo, güey. O sea, se supone que quería que lo embarazara. Ajá. Pero ya la había embarazado una vez y abortó.
No tiene sentido, exactamente.
Ajá, no tiene sentido desde ahí, güey.
No, 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 para nada. Ajá. Sí, McKinney no es una narradora confiable para nada.
Ok.
Exigió también que se levantaran las restricciones para informar y luego habló largo y tendido ante el tribunal sobre temas como...
Largo y tendido está bien. Lo primero que se evadía, vamos a estar queriendo hacer chistes porque estamos condicionados, la sociedad nos ha dictado esto y ahí estoy yo cayendo, güey.
Yo sabía que iba a pasar. Él empezó a hablar así con el tribunal, encantada, güey, sobre los beneficios eróticos del sexo oral. Mientras que los periodistas...
O sea, sí, pero no así.
Ajá, o sea, el pedo, claro que tiene beneficios, pero para ella es que el sexo oral, yo le estaba quitando el lavado de cerebro que tiene, lo adoctrinado que estaba este pobre chico, una mamada y mira, ¡pum!
Una mamada para sacar otra.
Ay. Eso cuando estás toda tu agüita de coco con nuez, güey, y luego se trataron a nuez en el popote, lo siento que... O sea, tú eres esa madre, lo pum, ya.
La nuez es el adoctrinamiento.
Sí, le está sacando la maldad del mormonismo. La nuez es el mormonismo, güey. Así pensaba que
funcionaba. Tiene las mejores analogías, las mejores. Y obviamente ella está, hable y hable, y los periodistas, ¿no? Están garabateando.
Sí, aparte son los 70, o sea, no se hablaba de manera tan pública sobre el sexo, güey. No, menos en un tribunal, güey.
Ajá, estaba justo pues la...
Menos en Inglaterra, donde son tan...
En Inglaterra estaba la revolución sexual, se inventa la minifalda, el rock, está todo esto. Entonces ahí anda ya en la sociedad.
Sí, man.
Pero justo como tú dices, la sociedad, Tomás, era como que...
Ay,
Ay, no. Escandaloso. Y estos tenían aquí una señora que no se callaba.
Ay, no, están hablando de sexo. Vénganse mis 7 hijos. Vénganse para acá, ¿no?
No mames, señora. Váyase a la verga. Otra vez. Váyase a lavar los dientes, culera. Órale, cabrón.
Pues ellos estaban... No se la creía, güey, del regalo de copias listas para imprimir que les estaba dando a esta mujer así. Tomen, güey. Entonces, la fiscalía argumentó que McKinney era una acosadora cuya, y cito, pasión desbordante la había llevado a secuestrar a Anderson y obligarle a mantener relaciones sexuales.
No, eso no es pasión desbordante. No, eso es un pedo aparte.
Es que te fijas que ni siquiera pueden... Estos son la fiscalía y ni siquiera ellos pueden darle el término abuso sexual.
Sí, güey, pero o sea, es lo que dices al principio.
Si dicho, este hombre es un violador que secuestra a una mujer.
No, es que, perdón, estaba desbordando de pasión. Pues no, güey, así no funciona.
Estaba muy caliente, ¿verdad, la niña? Es que si le hubieran comprado algo para masturbarse, tal vez, pobrecilla. No, no. Secuestró un güey y lo violó. Entonces, el abogado de la corona leyó la declaración de Anderson. Y cito, me agarró la pijama por el cuello y me lo arrancó del cuerpo. Las cadenas estaban apretadas y no podía moverme. Procedió a mantener relaciones sexuales. Yo no quería que eso ocurriera. Estaba muy disgustado.
Todo bien hasta el yo no quería. O sea, todo antes de eso suena súper chido.
Súper sexy.
Pero el momento que hay un yo no quería es, no, güey, no está cool.
Sí. Exacto. En el extraordinario discurso final de McKinney ante el tribunal, expuso a los magistrados la psicología de la sumisión sexual. Y cito, creo que debo explicar la esclavitud sexual y los complejos sexuales de Kirk. Kirk fue criado por una madre muy dominante. Se siente muy culpable con el sexo porque su madre lo ha sobreprotegido toda su vida. Tiene que estar atado para tener un orgasmo.
Bueno, pues consíguete uno que no lo haya sobreprotegido su madre y que tal vez te haga caso.
No, pero el pedo es, porque llega un güey a explicarle a alguien más. O sea,
fue ella a explicarle al juzgado. Ajá. Ella le explicó al juzgado cómo le está dando terapia a Kirk. Sin que él se la pidiera. Ajá. Le está dando terapia. O sea, ella no hizo nada mal.
Por buena gente.
Por buena gente. Me fuiste a Inglaterra a tirarle paro y ustedes me están... Yo bajaría desnuda del Everest y ustedes me quieren meter a la cárcel.
¿Pero bajarías desnuda del Everest nada más o con un clavel en la nariz?
Con un clavel en la nariz porque amo a Anderson. Pero, aparte, todo esto y lo que decía, wey, era como si McKinney hubiera estudiado los tabloides con detenimiento y les hubiera servido exactamente lo que querían.
Sí, le está dando clickbait. O sea, los encabezados de antes es el clickbait de ahorita, güey.
Así es. Dado que no tuvo mucho más en qué ocupar su mente durante casi 3 meses en prisión de Holloway, probablemente eso fue precisamente lo que estuvo haciendo. Leyendo periódico y diciendo, de aquí no puedo ser famosa. Lo que quería desde niña, güey. Pero si los periodistas comían de su mano, los magistrados estaban menos impresionados. Remitieron el caso a juicio, aunque ahora le concedieron la libertad bajo fianza. Y ahí empezó la diversión. Aunque estaba obligada por las condiciones de la fianza a vivir con sus padres, que habían viajado a Gran Bretaña, y su casera temporal en el norte de Londres, McKinney no tardó en disfrutar de su nueva fama. Con su misterioso cómplice Keith a cuestas, recorrió las oficinas de todos los medios que pudo, buscando vender su historia por 50,000 libras.
Pues sí, güey, obviamente.
Sí, aplicó una Kardashian antes de que nacieran las Kardashians. Así que hice este pedo, voy a... ¿Cómo saco dinero? Ajá. Ya estoy en el ojo público, ¿cómo hago lana? Prometió desenmascarar a la iglesia mormona y a la familia Osmond. También.
Sí, no mames.
Pues, paso. Digo, ha de estar raro también la dinámica de esa familia. Pero...
Sí, tú sabes que hay secretos.
Sí, hay violencia ahí. Mucha violencia.
Y publicó... muy mala. Publicó un anuncio en Variety buscando la atención de agentes y estudios cinematográficos. Su aguda rutina
de... Variety es como el periódico de la industria. La industria del show business. Pues.
Sí, ahí es donde buscabas las nuevas caras.
Como el presencia de la iglesia, ¿no?
Sí, ándale. Literal venía como un clasificado de agencias y de gente que estaba buscando agentes. Ahorita ya no se maneja. O sea, sigue funcionando como publicación. Ahorita lo que está haciendo Variety nada más es... publicar cosas que hacen quedarme mal a los actores y a los escritores por la huelga, porque obviamente esos güeyes están financiados por los estudios. Entonces ahorita por lo pronto que sea la verga.
Sí, fuck you.
Already. Dos veces. Tres.
Pues su aguda rutina dentro y fuera de los tribunales no pasó desapercibida. Si era capaz de dar esos giros, los editores de noticias empezaron a preguntarse si su historia de una vida protegida tenía realmente sentido. Y además dijeron, pues, ¿qué tanto hizo en los 2 años transcurridos entre su salida de Utah y su llegada a Inglaterra? En el Mirror, el redactor Mike Molloy recibió un tip del fotógrafo Kent Gavin de que McKinney había compartido piso en Los Ángeles con un hombre llamado Steve Maskowitz. y le prometieron que la revista le dice, yo te pongo en un avión. No, perdón, al vato este dijeron, yo te pongo el avión, vente a Londres para que vengas al juicio de McKinney, que iba a ser en Old Bailey. Uh-huh. Ah, dato divertido, es donde V for Vendetta puso sus... quiso poner sus bombas.
Sus bombitas. Sí.
Ya es la segunda vez que hago referencia a V for
segunda
Vendetta.
Segunda vez en este mes.
Sí. Gavin agregó, y cito, era un exnovio y estaba loco por ella. Resultó que era un auténtico tipo raro, pero nos abrió las puertas. Al día siguiente, Moskowitz se presentó en el hotel de Gavin con un paquete de fotografías en las que McKinney aparecía desnuda en diversas posturas. La mayoría de temática sadomasoquista. O sea, ella era dominatrix. Ajá. También le dijo a Gavin que el exmormón había trabajado como acompañante, que la exmormona, perdón, y que periodistas del The Sun habían puesto, también se habían contactado con él, pero que a ellos todavía no les decía nada. Y aquí es donde empieza la gran guerra de los tabloides. The Mirror, temiendo que los rivales se les adelantaran a la historia, fueron y empezaron a revisar las facturas telefónicas de McKinney, buscaron fotógrafos de porno suave y los importantísimos... Sí.
Porno suave.
Sí, no sé cómo...
Hasta suave ese porno, güey.
Ajá, no sé cómo se dice soft porn.
Soft porn, pero... ajá, sí, o sea... Es...
Pero creo que queda bien, ¿no?, la traducción. Porno suave y porno duro.
Ajá. Porno duro. Sí. Sí. Porno semi-erecto, porno erecto.
Sí. Porno estaba cansado y no, sí, no funcionó, pero no.
Esos güeyes dormidos en la cama.
Entonces buscaron también de los servicios de McKinney en la sección de clasificados de revistas gratuitas y empezaron a investigar toda su vida.
Ok.
Y toda la investigación los llevó a estar buscando como por 3 semanas y encontraron lo que buscaban. Lo encuentra este vato, se va a Londres con un archivo enorme de pruebas. El único problema era que el The Mirror no podía publicar la historia porque el tabloide de The Mirror, no era por cosas morales que no podían, era porque era The Fucking Mirror. Era porque Malloy como Gavin pensaban que McKinney merecía que su pasado saliera a la luz, pero como estaba en la corte, no podían sacar esas pruebas porque se iban a meter en problemas con la ley.
Legalmente. Okay.
Ajá.
Sí, o sea, iban a poner notas que podían cambiar todo el juicio.
Iba totalmente a ser un desacato tribunal, exactamente. Uh-huh. Entonces, el abril del 78, el juicio parecía de repente que se estaba aplazando indefinidamente y The Mirror ya estaba desesperado por mostrarle a todo el mundo la verdadera cara de Joyce. Uh-huh. El Daily Express, trabajaba un antiguo actor de la RSC, Peter Troy, que era el adjunto en la columna de chistes de William Hickey. Su jefe, Peter McKay, sugirió a Tory que llevara a McKinney, que se encontraba en libertad bajo fianza, al estreno de una película de John Collins titulada The Stud. Así como, sácala, llévala a una movie, ¿para qué? A ver qué le sacas. Uh-huh. Porque ya todos los tabloides sabían que alguien sabía algo más que de los demás, pues nadie soltaba nada. En las fotografías del evento muestran una McKinney radiante con el tipo de vestido Versace con el que Elizabeth Hurley haría su carrera más tarde.
Okay.
Está bien bonito el vestido. Pero ahí empezaron a ver todos que McKinney proyectaba no una imagen de modestia, temorosa a Dios, como ella se quería hacer pasar, de que es que por mormona y yo no podría hacer eso. Esto fue totalmente amor al
pobre Anderson.
Ajá. De hecho, Tori dice que reconoció a una compañera de profesión, alguien que se metía en un papel con tanta facilidad que se convertía en el acto y el acto se convertía en ella.
Entonces el otro actor así estudiándola así.
Ajá.
Aprendiendo algo, ¿no?
Esposas de Mink. ¿Dónde consigo esposas de Mink? Pues pocos días después de este estreno de The Star, McKinney desapareció y no se presentó en comisaría como exigía su fianza. En su lugar, con la ayuda de su casera, a la que había engatusado por su causa, ella y May asumieron las identidades de 2 mormones muertos, es el nombre, y se escabulleron del país disfrazados, fingiendo ser un par de sordomudos.
What the fuck, güey.
Que leí en 2 fuentes diferentes. Uno decía que eran sordomudos y en otro mimos. Entonces, no sé. El punto es que no hablaban. Ajá.
Pero, o sea...
¿Qué no si eres sordomudo y eres mimo? Pues no, si no vives de ser mimo. Ajá. Ajá. Es un arte, güey, ser mimo. Ajá, sí, pero sí. El punto es que eran o mimos o sordomudos. Pero el chiste es que le hacían... Así. Ajá.
Pero una cosa es que no hablen, otra cosa es que no escuchen y no hablen. O sea, son dos condiciones.
Por eso no sé cuál fuente es la correcta, pero el punto es que pretendía que no podían hablar para que no poder contestar preguntas.
Y también que no pueden escuchar, ¿o no?
Pues depende cuál fuente es la correcta.
Pues que sí, o sea, si la autoridad te dice alto ahí y tú no escuchas, pues tú sigues. Ajá. Y te preguntan por qué, ya cuando te atrapan y no les dices nada porque no sabes hablar, güey.
Porque te agarró un papalote invisible. Ajá. Y traes patines invisibles y te lleva, güey.
O sea, es chido, trata de agarrar la policía loco que se van por un túnel, güey. Aparece otro lado así.
Ajá, no le puedes dar el pasaporte que estás en una caja invisible, güey.
Que te traten de agarrar, güey, si no puedan tocarte porque si hay una caja invisible, mamá, los traen verga, ¿no?
Oh, no, estos malditos mimos. Pues una noche, más o menos una semana después, en su despacho, Tori recibe una llamada de McKinney que ya estaba de vuelta en los Estados Unidos. Entonces Tori recuerda, y cito, me dijo que quería vender su historia al Daily Express. Me dijo que era el único periódico en el que confiaba y que yo era el único periodista en el que ella confiaba. Le dijo que quería 40,000 libras en una maleta. Se le dijo, espérate un momento. Luego va al despacho de Derek Jameson, que era el director, uh-huh, y le dijo, y cito, tengo a Joyce McKinney al teléfono y quiere vendernos su historia. Luego explica que Derek casi se cae de la silla. Y luego le dijo, ¿quiere 40,000 libras en una maleta? Y le dijo, pues dáselas.
Damn.
Entonces fue al teléfono y le dijo, Simón, ¿y dónde nos vemos? Armado con su preocupante cantidad de dinero en efectivo en una maleta, Tori voló para reunirse con McKinney y May en el aeropuerto de Hilton en Atlanta. Las dos fugitivas aparecieron pintadas de grasa, vestidas, y cito, como personajes de una mala producción amateur de Alibaba, güey.
Alibaba. Hicieron brown face.
Hicieron brown face.
No mames.
Se disfrazaron de árabes, güey. Ay, güey. Se llamaban monjas, mimos, ahora árabes. Te dije que...
Por el ábrete, César.
Ay, güey. Sí, güey.
Los mimos, güey.
Pues ahí, las Alibaba Región 4, güey. Se juntan con Tony, el jefe de oficina del Express en Nueva York, Brian Vine, y un fotógrafo, para que les contara toda su historia y tomarles fotos y todo. Es que paranoica, además de que el FBI los estuvieran siguiendo, McKinney insistió en que el grupo se trasladara de hotel en hotel. Entonces iban a un hotel y luego les contó un ratito algo y luego vámonos a otro hotel. Y se cambiaban de hotel, uh-huh, por todo el sur. Mientras Tori iba escribiendo, pues, los pedazos de historia que le iba contando. Ella les dio una narración en gran medida insustancial, aunque autoglorificante, obviamente, como te digo, narcisista. Y Tori se creyó cada palabra. Y cito, lo contaba de forma pintoresca, pero no había ninguna sensación de que hubiera sido otra cosa que una dulce chica de campo que se vio envuelta en un asunto en Londres. Y todo formaba parte de una conspiración mormona. Pero me pareció un poco aburrido.
Ok.
Sí, para él. Ajá.
Qué sí, huevos. Así de, pues sí, le di la lana y todo. Sí, uh-huh, me platicó como marrón, güey, y todo, pero pues...
Qué aburrido, ajá. Uh-huh. Disfrace de mimo.
Es que no sé qué, o sea, digo, va, si te hiciste pasar por mimo, chido, güey, pero fingí una discapacidad, güey.
Y otra...
Es que era mimo, güey.
Pero es que es güera. Ajá. Y vamos a disfrazarnos de árabes. A que no reconozca.
Estoy en pendejo.
Se pudo haber puesto un pañuelito en el cabello y unos lentesotes, así. No.
Ok, todo bien.
Mientras tanto, en Londres, el Mirror se había enterado de la premisa del Expreso. Ajá. Uh-huh. Esto significaba que el Express iba a arriesgarse a ser acusada de desacato tribunal, lo que reforzaba los argumentos del propio Mirror para decir, fuck it.
Sí, vamos a sacar todo ya.
Ya, sácalo, güey. Pagamos la multa, no nos importa, güey. Y en cualquier caso, lo que Molly oía era que ni la policía ni la judicatura británica están dispuestas a volver a ver a McKinney en el banquillo de los acusados porque, uh-huh, no iban a perder tiempo,
sí, con una pidiendo una extradición. Y todo, sí,
dijeron, esta madre ya no se va a hacer, no hay que perder la historia. Uh-huh. Si nos llegan a multar, que nos multen, lo pagamos. Y así fue como el lunes 22 de mayo de 1978, el Daily Express publicó la historia de Joyce McKinney bajo el titular de la portada
Qué profesional, güey.
Fuck, güey. Pero estés orgulloso de eso. La primera vez que nos pasa en casi 300 episodios.
No, también le ha sonado la alarma.
Es la alarma, güey.
Te tienes que tomar. Tengo que hacer algo, sí. No sé, no me acuerdo por qué la puse, güey.
Pero ahora vas a estar todo preocupado.
Sí, es alarma, sí. Saca el celular y es la alarma de seguir poniendo atención a lo que está diciendo Badía.
¿Sí sacaste a tu hijo de la regadera?
Sí, sí, sí.
Ok. ¿Sí le dejaste comida en su jaulita?
Simón, sí, periódico nuevo, agua, y todo el agua limpia.
Muy bien.
Entonces, el titular de la portada era Mi amor eterno. Aparecía My Eternal Love. Ahí salía
Amor eterno
e inolvidable.
Como quisiera que tus esposas jamás se hubieran abierto nunca.
O sea, aparecía McKinney fotografiada con un suéter, sonriendo con un clavel entre los dientes. El párrafo inicial decía, y cito, por primera vez ayer, Joyce McKinney habló libremente de la historia de amor que hay detrás de su asombroso caso de secuestro con sexo en cadena. En la pieza describe McKinney su amor por Anderson como, y cito, tiendo, profundo, indestructible.
El Jordi preguntándole a la Joyce, ¿y la amabas? Entonces lo amabas, George.
Pobre Anderson, güey, vea todo esto. Sí, güey, what the fuck. Pues el mismo día, el Daily Mirror también publicó a McKinney en portada. Esta vez estaba desnuda.
Y que también, qué pasados de verga.
Ajá, sí, ellos, güey, agarraron las fotos de Dominic.
De McCowell.
Ajá, y miraba a la cámara con una expresión poco inocente, güey. Ahí están las fotos. Uh-huh. El titular era La verdadera McKinney. Y el reportaje comenzaba así, y cito, se hace llamar Pequeña Miss Perfecta. Pero había otra cara de la reina de la belleza, Joyce McKinney. Oh,
cabrón.
Como azafata sexual, ganó $25,000 en 18 meses en el turbio circuito del vicio de América. ¡Tom, tom! Sí, de hecho, era raro ver dos periódicos publicando versiones tan gráficamente opuestas de la misma historia, uh-huh, el mismo día. Uh-huh. Se fue, a los gringos se fueron totalmente por lo que McKinney les dijo, uh-huh, y los ingleses tenían todo el dirt, lo de toda la tierra. Ajá. Pues refugiados en un hotel de Myrtle Beach, en California del Sur, McKinney, Tory y el resto del grupo estaban esperando noticias sobre la repercusión de la historia del Express en Gran Bretaña. Todos estaban pues totalmente ajenos a la contribución de The Mirror. Cuando una amiga de McKinney se entera, habla por teléfono y le cuenta todo lo sucedido a McKinney. Le dice, oye, ¿qué crees? La portada de acá, uh-huh, pues, dice esto. McKinney
no,
se
puso... Oye, traes una bolita ahí que te tienes que revisar.
¡Qué culero, güey!
Oh, oye, pásame a tu depilador. No, dice Tori que cuando se enteró McKinney, y cito, dice, fue algo sacado del Exorcista. Gritaba y gritaba y me pareció que estaba a punto de saltar del balcón.
No mames.
Sí, pues es que esa no era la historia que McKinney, ajá, quería que sacaran, güey. Uh-huh. Esa no era la narrativa, güey.
Se le fue todo su plan a la verga.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces, Tori y
no, su plan de la verga era, no.
Sí, su plan de la verga ya estaba de la verga. Sí. Y no se le fue a la verga.
Entonces, ¿no le gustó que hicieran cosas en contra de su voluntad?
Mira, mira, qué raro.
Qué raro, ¿eh? ¿Qué se siente?
Ajá. Yo no di consentimiento para que postearan esas fotos.
Ah, mm, ah. Pero es para que la gente vea cómo eres, ¿no? Yo te estoy haciendo un bien.
Pues Tori y Vine llevaron a McKinney a un hospital cercano donde la tuvieron que sedar de lo mal que se puso. Luego llamaron a sus papás que llegaron al hotel a primera hora de la mañana siguiente. McKinney volvió a alterarse cuando llegaron los papás y le clavó los dientes en el brazo a su papá.
¿Y la volvieron a sedar?
No, no la tuvieron, ya no la podían sedar y le tuvieron que hablar, y cito, a dos policías estatales que aparecieron con sombreros de vaquero y gafas oscuras en la pequeña habitación del hotel en la que había toda esa gente. Joe O'Brien, el fotógrafo, Keith May, los padres y Joyce. Y tuvieron que intervenir para calmarla.
Damn.
Si los doctores ya no podían, entonces llegaron, uh-huh, acá. Llegó Texas Walker Ranger. Uh-huh.
Cálmese, mija.
Ajá. ¡Ucha! Patadón. Acá de hecho, voladora, güey. Pues el mismo día, el Mirror publicó fotografías de ella sentada a caballo, totalmente desprovista de ropa. Y aún no era todo, güey. Publicó aún más revelaciones ilustradas con imágenes de McKinney en varios estados de desnudez con látigos y otros accesorios sugerentes. Este ciclo siguió hasta que el interés del público decayó, ¿eh?
Y Joyce fue olvidada de una vez, como la primera vez que Kirk la dejó, güey. ¿Cuánto tiempo?
Ajá, meses. Meses. Porque ahorita se supone que el ciclo de noticias son 6 días en Estados Unidos. Mm. Lo que dicen. 5 o 6 días y luego ya la gente se le olvida el pedo.
Pues que con el internet ya es diferente, pero antes duraba meses, lo podían exprimir mientras siguieran sacando cositas.
Sí, man.
Por ejemplo, con asesinos en serie y así, antes duraba...
sí.
Le exprimían todo, pero ahorita la atención ya es en chinga, güey. Porque entre Netflix, TikTok, Twitter, trabajo...
Leyendas.
Historias del más acá.
Historias del más acá. El Dolo.
No, chequen todo el contenido sin contexto. Está cabrón.
Y pues uno pensaría que después de todo esto, Joyce habría aprendido su lección, güey. O que por lo menos intentaría dejar el incidente de su abuso en el pasado.
No.
6 años más tarde de todo este desmadre, mínimo no estuvo en la cárcel ni nada, pero 6 años más tarde.
O sea, sus únicas consecuencias fueron mediáticas.
Ajá.
Hasta ahorita.
Ajá. Y hasta feria le sacó, güey.
Sí, le sacó feria y luego fueron mediáticas de que, tío, ahorita, pues, ve, Kardashian manejó todo y ahorita es millonaria. Y ella, pues, lo que le pasó es que no estaba bien mentalmente. Tronó, güey. Pero, de hecho, McKinney fue detenida en el aeropuerto de Salt Lake City, donde, después de investigar, se enteró que estaba trabajando Anderson. En su auto, en la cajuela, le encontraron un juego de esposas, una cuerda y un cuaderno en el que detallaba los movimientos de Anderson por semanas. Lo estuvo estoqueando.
O sea, 6 años después,
Y sigue
de que lo violó, todavía se lo iba a volver a violar, cabrón.
Llevaba todo eso. No, es terapia.
Es terapia.
Está terapiando.
Es terapia por la fuerza, güey. Es terapia sexual por la fuerza.
Sí, güey.
Terapia sexual asertiva, güey. Así,
pues es que es un... No sé, güey, está en culero, ¿no? Acá.
Sí, está mal. No, y espérate, güey. Al día de hoy, McKinney, que nunca se ha casado, mantiene que la suya fue, y cito, la mayor historia de amor.
¿Eh? ¿La de Anderson? ¿O cuál?
Que su historia.
Ah, ok.
Era de sabores, es que, va esa madre, güey.
Es que la suya fue, y cito, la mayor historia de amor jamás contada. Y hasta donde tuvo oportunidad, porque vamos a ver qué pasó con ella. Rechazó la revelación del Mirror sobre sus años en Los Ángeles como una fabricación maliciosa.
Ah, ya, como que la estaban difamando.
Nunca fue escort, no era sadomasoquista, que no tiene nada de malo ninguna de esas cosas, ¿verdad? Pero digo, no era la narrativa que ella quería, güey.
Simón.
Luego, en el documental del 2016 sobre el caso, Tabloid se llama, el director Errol Morris, quien evita tomar partido, güey, permitiendo a los distintos protagonistas exponer sus propios recuerdos sin comentarios editoriales, o sea, lo quiso hacerlo más neutral, ¿no? Aquí ofrece detalles adicionales procedentes de informes de prensa de la época y de participantes en la historia sobre el uso de una pistola que es falsa. Ajá. Durante el secuestro de Anderson y sobre Anderson atado durante su supuesta violación por McKinney. Estoy diciendo supuestos porque legalmente así lo dejaron, ¿no? En el caso. La película también da más detalles sobre el documental sobre el trabajo de McKinney como trabajadora sexual. Y que ganaba fondos para la aventura internacional de su equipo, ofreciendo servicios de bondage y sadomasoquismo en la época que se obsesionó con Anderson.
Ok.
Que está súper bien ser dominatrix.
Sí, pues trabajaba, ¿no?
Muchísimo, ajá. Sí,
era su chamba.
Nomás, digo, no le gustaba que supieran eso de ella. El resultado, obviamente, no le gustó a McKinney, quien ya para este tiempo está viviendo en California. En el 2008, Joyce volvió a acaparar la mirada de la prensa, pero esta vez no por un escándalo. Todo sucedió cuando la prensa descubrió que la primera persona que mandó clonar comercialmente a un perro con la compañía coreana RNL Bio era, en efecto, la abusadora sexual Joyce McKinney.
What the fuck, güey.
Que en este tiempo se ha cambiado el nombre a Brennan McKinney.
Brennan McKinney.
No se cambió el apellido.
Uh-huh.
Salen todas las noticias que una Brennan McKinney va a clonar comercialmente por primera vez
un perro.
Y la prensa, va uno a la prensa y la ve y le digo, no mames, ¿a poco eres Joyce McKinney? Y ella, no, ¿cómo no? Y le sacaron que era Joyce McKinney, güey.
No seas cabrón, güey.
McKinney clonó a su pitbull, Booger, Moco.
Lo ató y se lo hizo de perrito. Sofilia.
Clonó a Booger, güey, que quería mucho.
A Moco.
Le salió un tumor. Tenía cáncer, entonces cuando se entera de todo, lo clona para tener una copia de él para cuando falleciera.
O sea, no se había muerto ni nada todavía, nomás es...
No.
Quiero tener un repuesto por si los
para cuando se muera. Ajá. Así como cuando compras dos papitas...
Dos pares de tenis que te gustaron mucho.
Ajá. Sí.
Wow.
Pues la clonación fue un éxito. Costaba $150,000, pero le dieron un descuento si daba publicidad a la empresa. Y le costó solo 50.
Hola, soy Brenner McKinney. Tal vez me recuerdes por la vez que até a un cabrón y lo violé. ¿Quieres tener una copia de tu perro? ¿Qué clase de publicidad es esa, güey?
Los güeyes no sabían que era Joyce McKinney.
Pero esa es otra vida.
Te aburriste de misionero. Ahí te va de perrito. Sí. Ay, el moco. Le va a sacar los mocos.
El booger, güey.
Ay, güey.
Le dieron un descuento, güey. Le costó nomás $50,000. Pero de todas maneras vendió su casa para poder pagar la clonación de booger.
Y el perro así de, güey, aquí estoy. O sea, ¿ajá? Me gustaba esa casa.
Y él, quería morir ahí. Ese era mi último.
Pues luego de volver al ojo de los tabloides, fue vista acudiendo a varias proyecciones en Estados Unidos para protestar contra una película en la que había participado voluntariamente.
O sea, salió una película y luego fue a protestar porque salió la película.
Uh-huh. En el 2016, McKinney presentó una demanda contra Morris.
Por la
con el documental.
Ah, ok.
Alegando que había sido mal representada en la película y que Morris y otras personas relacionadas con la producción del documental habían entrado en su casa, robado objetos personales relacionados con el caso y amenazado de muerte a Booger si McKinney no firmaba documentos de autorización que les permitiera utilizar sus imágenes para la película.
Entonces llegó el director de cine.
Firmó todos los papeles, pero
a robar, ella, a robarle cosas a su casa que ya había vendido.
Y le iba a robar, ajá, a Booger.
Y le iba a matar al perro.
Ajá. Idiota, no sabía que tenía 5. Ajá. Porque si sí fueron 5, ¿eh? De hecho, una parte dijo:
¿5 boogers?
Ajá, los clonaron a 5. 2 no sobrevivieron. Pero dijo ella así: de,
uno es mimo, uno es monja.
Y dos son árabes.
Sí, güey.
De hecho, dijo así: no lo puedo creer, tengo 5 boogers.
Limpieza la nariz, morra.
Sí, sí, declaró cosas así como: ya cuando Booger se iba a morir, me vio a los ojos y me dijo: no te preocupes, me vas a volver a ver. Y que sí, que cuando vio a Booger clon, dijo: es Booger.
Booger clon.
Es igualito. Entonces dijo eso. Ah, no, es que sí firmé todo, ajá, pero es porque me obligaron.
Clona, no adoptes, ¿qué?
Pero los representantes.
Ya sé esa morra.
Güey. Los representantes legales de Morris declararon que, y cito, las pruebas demostrarán que McKinney participó voluntariamente, de hecho con entusiasmo, en la larga entrevista en la que aparece en la película. Sale encantada de estar enfrente, ajá, de las cámaras hablando de todo el pedo, güey. Luego Morris declaró en una entrevista ese mismo año que todos los cargos habían sido desestimados por frívolos.
Ajá, porque no había, uh-huh, pruebas.
Sí, fue otro intento de ser relevante y sacar, uh-huh, tratar de sacar lana, güey, porque ya, uh-huh, no, ya no tiene lana. O sea, tuvo, uh-huh, que venderla. Lo último que le quedaba era su casa y lo vendió para clonar a Booger.
Una lana, güey.
Hey, adopten, no clonen.
$50,000, uh-huh, va, güey. Es un chingo.
Sí. Uh-huh. Sí. ¿Cómo? Para un perro.
Sí, güey.
Pues 5.
3.
Bueno.
Ahora.
Como 86,000 baros. 860, sí,
860, ok. Ajá. En el 2011...
Lo que, $1,000,000.
$860,000.
Oh, sí, güey.
Es un chingo.
Es una Tacoma.
Pero dos, ¿no? ¿No quieres tener 5 perros iguales y que se te mueran?
No. Bueno, quién sabe. No.
Tienes que respetar el ciclo.
Sí, claro.
Eso de respetar como que no se le da mucho, güey.
Creo que ahí está todo el meollo del asunto. Ajá.
No, el, sí, meollo del asunto estaba...
sin consentimiento atado a una cama.
Sí.
En el 2011, Anderson era un agente inmobiliario y rehuía a cualquier tipo de notoriedad pública. Y a
pues pobre güey, obviamente. Sí, o sea, fuera del trauma que le causó esta mujer, todavía el trauma que le causa
la
prensa, güey.
Sí, él se desapareció. O sea, sabe que sigue vivo, tiene como unos 66 años. Uh-huh. Está casado y lo dejaron en paz porque él dijo así, yo no quiero saber nada, déjenme en paz. Uh-huh. Y lo han dejado en paz.
Keith como May. Miguel Sabá, el futbolista.
Uh-huh. Igualito.
Wey. Así, güey.
Se enojaba.
Justo.
Hazle cuenta, güey. Sí, no mames.
Ya no me acordaba de ese güey. No
mames. Nadie, güey. Nadie. Nadie. Referencias así.
Wow. Estuvo chida, güey. Estuvo chida. Épica.
Tuvo muy buenas temporadas ese güey. Sí, tuvo muy buenas temporadas.
Ay, Keith May, el cómplice de McKinney, en este caso de este, murió en el 2004. En un momento dado, McKinney vivió en Newland, en las montañas del oeste de Carolina del Norte. Más recientemente, empezó a vivir como indigente dentro de su auto en la región de San Fernando Valley, en Los Ángeles, porque, si se acuerdan, vendió su casa para clonar a su perro.
Ajá.
Pero aquí no acaba esta bizarra historia, güey. Aquí viene el... Posteriormente se informó de que McKinney había sido acusada de decirle a un chico de 15 años que entrara en una casa de Tennessee para robarla, güey. Uh-huh. Porque ella necesitaba comprar una pata ortopédica para un caballo, para su caballo.
¿Qué? ¿Tiene un caballo?
What the fuck, güey. Un caballo sin pata, aparentemente. Ajá. Un caballo manco. Ajá. ¿Sí? Un tricaballo.
Triballo.
Un triballo.
Un triballo.
Y quiere darle una vida normal.
Un catrillo, es un catrillo.
Un catrillo, güey. Que darle una vida normal a su catrillo. Entonces le dijo a un chavillo de 15 años que robara cosas para comprar una pata ortopédica.
¿Por qué no sabe ir al establo con su catrillo?
No sé si tenga un pinche caballo, güey. Es lo que ella dijo. Pero no tiene ni casa, güey. Ahora, las cosas... A ver. Las cosas por las que pasaba Joyce nunca tienen sentido, güey. Y de alguna forma siempre involucraban conspiración criminal, güey. Todos uh-huh. estaban en contra de ella y siempre estaba haciendo algo bueno, pero uh-huh. le cayó la policía o alguien la chingó, güey. Y los hechos estos que les digo tuvieron lugar supuestamente en el 2004, güey. Por esto fue acusada de conspiración criminal para cometer un robo con agravantes y de contribuir a la delincuencia de un menor.
Claro.
Uh-huh. Pero se volvió a apelar cuando le dieron fianza.
Ajá. ¿Y ahora dónde se fue?
Me vendió boogers.
En julio del 2019,
fuck.
La División del Tráfico del Valle, BTD, uh-huh. del Departamento de Policía de Los Ángeles, señaló a McKinney como la persona implicada en el atropello mortal que acabó con la vida de Gennady Bolotsky, güey, de 91 años y sobreviviente del Holocausto, güey.
No seas mamón, güey.
Ok, ese giro en la trama, no.
Ajá, yo tampoco me lo esperaba.
Le dije que eso me iba a poner cabrón, güey.
Pobre, era una señora.
Un señor viejito, güey.
Un viejito. 91
años. Kennedy, 91 años. Sobrevivió el holocausto.
Y una mujer te atropella con su casa.
Eso, sí, espérate.
No mames.
El incidente tuvo lugar en el vecindario de Valley Village, en North Hollywood, el lunes 16 de junio del 2019, alrededor de las 5:40 a.m., güey. Bolotsky estaba paseando a su perro en un paseo de peatones en Mongolia Boulevard y Wilkinson Avenue cuando fue atropellado por una camioneta blanca GMC 2006. El incidente fue captado por un video de vigilancia de un negocio cercano, porque aparte fue hit and run.
Ajá, se
le pegó y se peló. Fotogramas de este video fueron publicadas por la policía y los lugareños identificaron el vehículo como perteneciente a una mujer sin hogar, entonces no identificada, que la habían visto ahí alrededor. Pero y que cada ratito se peleaba con policías y así, güey. Uh-huh. El 21 de julio del 2019, los investigadores siguieron una pista de que el vehículo sospechoso estaba estacionado en la ciudad de Burbank, cerca del aeropuerto de Burbank. Uh-huh. Los investigadores localizaron a McKinney, que parecía vivir en su vehículo, junto con sus tres perros, los clones de Booger.
Boogers.
En resumen,
con esta... Booger 1, Booger 2, Booger
3. En resumen, uh-huh. Joyce asesinó a un sobreviviente del holocausto con su casa mientras uh-huh. viajaba con tres ¿verdad? Clones.
Lo atropelló con su camper por ir manejando sin concentración.
Era su casa, porque no es una camper, güey.
Es una camioneta, güey.
Ajá. Yo pensé que era un camper.
No, es una camioneta GMC.
No mames, güey.
Sí, entonces la ex secuestra, la secuestradora, porque no es secuestradora.
Violadora,
atropelló.
Atropelló a viejitos.
Y mató a un viejito sobreviviente del holocausto con sus tres clones arriba de su casa.
Yes. Ay, güey.
Durante la investigación, los detectives se enteraron de que McKinney tenía órdenes de detención pendientes por agresión y alteración al orden. ¡Sí, McKinney! Agresión, alteración al orden público de una investigación no relacionada que no tiene ni siquiera que ver con lo del robo, güey. Uh-huh. Entonces, McKinney fue detenida por estas órdenes de detención El vehículo fue incautado por los investigadores y procesado en busca de pruebas relacionadas con la colisión fatal. El 1 de julio del 2019, el BTD presentó su caso al fiscal del distrito del Condado de Los Ángeles y acusó a McKinney de asalto con un arma mortal, que no era un arma de fuego, atropello y fuga con lesiones y homicidio vehicular. Se propuso un aumento de la condena por lesiones a una persona mayor de 70 años también. Que parece en California.
¿No es un agravante?
Es un agravante.
Órale.
McKinney.
Sí, es de, güey, por no, por impaciente.
Sí.
Los años que le quedaban, tal vez te van a tu condena.
91, no, pues 3 años.
Sí. Güey, Tony Bennett duró 96, mamá.
Ajá.
Tony Bennett. Rest in power.
Pues McKinney permaneció detenida por las órdenes anteriores bajo una fianza combinada ya de $137,500. Si es declarada culpable, se enfrenta a un máximo de 11 años en una prisión estatal. Uh-huh. Se ordenó que McKinney se sometiera a una evaluación psiquiátrica y el 11 de julio del 2019 fue enviada a la división del Tribunal de Los Ángeles por acusados mentalmente incompetentes. La acusaron de estar mentalmente incompetente. Y McKinney fue trasladada al Hospital Estatal Metropolitano de Norwalk. Y en febrero del 2020, un juez de Van Nuys determinó una vez más que no era competente para ser juzgada.
Entonces, ya tiene problemas. Trae pedos mentales.
Sí.
Ha ido exacerbando, supongo, con el paso del tiempo.
Exactamente. Y su próxima vista está prevista para agosto del 2020, pero la pandemia la retrasó. Y ahorita...
Pues, no sabemos qué pasó.
No, yeah. sigue internado, yeah. Obviamente. Ya no la soltaron. Porque te has escapado de fianzas a lo estúpido. Y pues...
Ha hecho lo que quiere, güey.
¿Sí?
Sin consecuencias, hasta el viejito.
Ajá. Hasta ahí ya la agarraron al fin. Y pues este caso nos muestra el sesgo social que existe cuando se trata de casos de abuso sexual contra hombres en relaciones heterosexuales. Y el poder de la prensa para controlar el discurso social que crea una cámara de eco que termina convirtiéndose en el consenso. Uh-huh. De todo lo que leí sobre este caso durante su cobertura, solo encontré en un blog de ficción una nota sensata sobre lo que sucedió y la consideré excelente para cerrar este caso.
Okay.
Y cito, la acusación de violación no podía entonces presentarse cuando la víctima era un hombre. Y de todos modos, no había nadie en el país que le importara un carajo la presunta víctima del presunto delito. La opinión predominante entonces, como probablemente lo es ahora, era que debió haberlo disfrutado. Curiosa la doble moral que a veces mostramos, ¿no?
Sí, a ver, pues cogiste, ¿no? ¿Cogiste o no cogiste?
Nice.
Sí, no hubo justicia para Anderson nunca.
No, güey, pobre güey.
A pesar de que todo mundo sabía lo que había pasado, jamás hubo justicia.
Sí, está gacho.
Pero hay 3 boogers por ahí.
Hay 3 perros iguales. Muy confundidos.
Sí. Booger 1, 2 y 3.
3 perros con problemas de identidad muy cabrones.
Booger Alibaba. Booger mismo y Booger monja.
Coleccionenlos todos. Sí. No incluye cadenas con esposas con mink. Las esposas con mink serán de mink. Por separado.
Oye, pero yo pienso que si vas a comprar 3 clones... Pues te esperas a que se muera el primer clon y luego que te den el otro y luego así, ¿no?
No, pues es que los clonan
y salen ahí,
juntos. Ajá.
Salen 3 huevitos y pues ya dicen.
Es que no es clon así como que en un frasco. Uh-huh. Sí, sacan el ADN y lo ponen en una perrita, en una matriz.
Hacen un embrión.
Ajá. Embarazan a una perrita
con el material genético del perro.
De Booger.
Entonces es un clon que es idéntico genéticamente al perro. Pero leyendo de cosas de clones de perros, porque ahí me metí mucho... pues sí, lo que dicen ahí es de no más es genéticamente idéntico. O sea, tu perro es tu perro por todas las experiencias que has tenido junto con él.
Uh-huh.
Entonces, clonarlo lo único que hace es que va a estar idéntico.
Ajá.
Pero y luego también si estás clonando un perro que le dio cáncer, es probable que si
que
está
le predispuesto al cáncer,
nuevos, pueda que los nuevos tengan predispuestos a cáncer.
Uh-huh. Sí, man.
Pero sí ha habido mucho éxito con los clones. Los últimos que salieron vivieron hasta como los 11. Si les dio cáncer, pero vivieron como hasta los 10, 11 años, que es normal para la raza.
Uh-huh.
Pero no le veo el caso. O sea, sé que extrañamos mucho a nuestros perritos cuando se mueren, pero pues adoptas otro que necesita un hogar, ¿no?
Uh-huh.
El clonar lo único que hace es que está idéntico.
Uh-huh. Es como si compras varios suéteres del mismo color, güey.
Uh-huh. Ajá.
Nomás porque te gustan mucho y están en especial. Así, no, pues si se rompe uno, ahí tengo el otro. En lugar de decir, ay, ya, mejor me compro un suéter diferente, güey.
Mientras no amarre a los perritos, todo bien.
No, vivían con ella en su casa mata sobrevivientes de
del holocausto.
Es que ¿cuál eran las
Vamos a cambiar los números de matrícula. Si el viejito se levanta el brazo.
Oh, es que Joyce parece que alguien le está escribiendo su vida, güey. Como para sitcom. Ajá. Estaba el arcángel Gabriel, güey. Dijo, y ahorita que atropelle a un sobreviviente del holocausto.
Mira, ya tiene 91 años ya, mira.
Yo creo que ese viejito iba a llegar a su casa y iba a morir solo, güey. Estuvo mejor que lo atropellé.
No.
Iba con su perrito, güey.
¿El viejito? El viejito iba con su perro y el perro se quedó solo, güey.
Sí, y no encontré qué pasó con los boogers.
Porque no clonó al viejito también. Y que tenga 3 sobrevivientes del holocausto. Iguales.
Pues porque no nos dejan, Espinosa.
No es moral clonar humanos.
Pues no, pero pues a esa morra no le importa lo que es moral y no, güey.
Ya sé, pero a los científicos sí. Come on, los avances tienes que a veces así como que ni pedo le tengo que poner un láser a un tiburón. No
para eso existe, como Oppenheimer. Para eso existe Rusia, güey. Tú no te preocupes.
Sí, cierto. Hay
ellos lo están haciendo en secreto. Rusia y China, güey, para eso existen, güey.
Sí, tienen clones de Putin, güey.
Sí, eventualmente.
Si no, lo han intentado.
Eventualmente la ONU se va a dar cuenta y luego van a decir, oh, esto está horrible, pero van a guardar todos los secretos que agarraron y luego van a empezar a hacerlo aparte, güey.
Pero si eres científico y quieres poner el láser a tiburones, háganlo. Que no los detenga la moral.
Sharks with lasers.
Ajá.
Their heads. ¿Será así o así?
Sí.
$1,000,000. El pinche minivillo.
Y luego el hijo, güey, se esfuerza y le pone sus pinches tiburones con sus láseres y todo. Y aún así no lo acepta, güey. No lo abraza, güey.
No, pero andamos bien cabrón con las referencias, ¿verdad?
Austin Powers sí está en vergas, güey.
Sí, sí, pero no sé si todavía es referencia.
Claro que sí, si no es.
Ay, güey, tú en algún momento dijiste Región 4. ¿Cuándo fue la última vez que usaste un DVD, mamón?
Te digo, güey, que has contado.
De seguro fue un DVD de Austin Powers.
Otra vez me regalaron un Blu-ray. Me querían regalar un Blu-ray para algo y yo no tengo Blu-ray player. ¿Sí, no, todo es digital?
No, sí, cierto.
Si quitan una película, ya no la vas a poder ver. Es que ya están haciendo eso de que para no pagarle regalías a los actores, no pagar impuestos, prefieren quitarlas. Entonces hay películas que ya no las consigues y no las tienes en físico.
Qué triste.
Sí.
Pero, pues ahí está. ¿Qué pedo con esta mujer, güey?
¿Qué pedo?
Sí. Y me siento mal por el mormón por primera vez. El mormón es la víctima.
Sí está culero, güey.
O sea, creo que el hecho de que haya sido mormón pasa a segundo plano muy cabrón aquí, güey.
Totalmente, sí.
O sea... Nomás lo hubiera amarrado con su propia corbata y ya. Pero bueno. Recuerden que nos pueden seguir hablando de cultos. Nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí me encuentran como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Booger 1, 2 y 3. Y esa fue Joyce McKinney y el mormón esposado.
Joyce.
Pobre güey.
Sí.
Qué bueno que al final, pues, digo, lo dejaron en paz y todo, pero...
Sí, lo que supe fue eso. O sea, ya tiene años que vivió feliz con su esposa, sin que nadie lo molestara. Digo, sin justicia, pero viviendo ya una vida.
Qué mal pedo.
Y Joyce está internada, que es donde debería estar.
Nice. Ahí sí, nice.
Ahí se aplica.
Ajá.
Y quiero pensar que alguien adoptó a los boogers.
Probablemente ahí deben de andar.
Yes.
Y el perrito.
Si los echas agua, se disuelven, ¿no?
No,
se hacen grandotes.
Y pues hoy miércoles estoy en el Barra Negra aquí en Juárez. Por si quieren caer, si están viendo esto y todavía hay boletos en la taquilla, pues cáiganle. Mañana estoy en Chihuahua, en el Corner Sport. Este viernes estoy en Torreón, en la Estética Foro Escénico. Y el sábado en Durango, en La Leyenda de Analco. Y luego en agosto en Culiacán y Mazatlán, 16 y 17. Todos los boletos están en ninguneduardo.com.
Sí, nosotros vamos a estar este viernes y sábado, 28 y 29, en Querétaro y León con The Real Antonios. Sí, van a tener así leyendas por todos lados. Sus chicos favoritos van a ir a andar visitando. Entonces yo los veo ahí, los que están en León y Querétaro. Ahí los vemos. Y en Querétaro tenemos un Meet and Bleed donde van a tatuar a gente mientras pisteamos todos juntos.
Qué chido.
Todo en therealantonios.com.
Yo tengo show en Monterrey el 22 de septiembre. Foro Teams, antes Foro Didi, al lado de Pabellón M. Uh-huh. Los boletos están en Ticketmaster.com.
Ah, perro. Están bonitos.
Ah, ya, ¿te entiste a Ticketmaster?
Vendido.
Sí, güey. Sí, la neta, sí me vendí. Pero me vale verga. Me encanta la feria.
Palabra de Belcebú.
Sí, palabra de Belcebú. We love you. Nos vemos todo este fin. Si quieren vernos a nosotros. Y nos escuchamos próximo miércoles. Macbrush.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.